El excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, el general del Nunca Más, está detenido, procesado junto a otras 8 personas en el marco de investigaciones por el caso Caravana de la Muerte. El general en retiro se le investiga como cómplice de 15 homicidios en La Serena en 1973. En junio de este año, al menos 2 víctimas apuntaron a Echeire como responsable de torturas al interior de un regimiento en esa ciudad cuando el oficial tenía el grado de teniente. Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que a Echeire se le ha permitido vivir con un ropaje de demócrata cuando es un criminal de lesa humanidad. Esas fueron las declaraciones de Lorena Pizarro. Queremos profundizar en lo que está pasando con Juan Emilio Echeire, una figura simbólica además. No solamente no fue un comandante en jefe más del ejército, es un comandante en jefe al que se le asigna un valor simbólico relevante. Para detallarlo este caso y lo que implica, estamos con Javier Rebolledo, periodista, autor de la trilogía de Los Cuervos. Javier, bienvenido nuevamente a Mañana Será Otro Día en Concierto. Un gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Javier. Debes ser uno de los periodistas más requeridos durante las últimas horas con el procesamiento de Juan Emilio Echeire. Tratemos de entender un poco el caso, finalmente. ¿Qué es lo que lleva a Juan Emilio Echeire hoy día a comparecer ante la justicia?
Bueno, este caballero para el año 73 era el ayudante del director del regimiento Arica, que era Ariosto Lapóltol en Coquimbo, en La Serena.
Sí.
Como tal, le tocó además ser integrante del departamento segundo, que es el departamento de inteligencia, encargado de las detenciones de las personas. En varios casos, el hombre que era el segundo de inteligencia tuvo que salir y este caballero quedó como subrogante, y eso, digamos, está establecido así, no lo digo yo. Lo que se le achaca concretamente es haber participado en una de las fases de Caravana de la Muerte. No sé si será necesario explicarlo, más o menos yo creo que la gente sabe lo que es la caravana, pero es la caravana que comandó el coronel Arellano Stark, que tenía por objeto acelerar procesos judiciales que estaban siendo de alguna manera muy laxos, porque no estaban demorando las condenas, y el aceleramiento consistió en un viaje de un grupo de personas, entre ellos el coronel Arellano Stark, que fueron por el sur y por el norte ejecutando personas con la ayuda de los integrantes de los regimientos, que es donde estaban detenidas las personas en ese momento. Y acá hay un episodio, que es el episodio de La Serena, que corresponde concretamente al lugar donde estaba Ariosto Lapóstol y Juan Emilio Echeire.
En el cargo de teniente.
El cargo de teniente, era teniente.
25 años y donde sí. Se ejecutan 15 personas.
15 personas, exactamente. Ese es el caso concretamente, y lo que se le achaca es el haber llegado con la lista, los detenidos lo recuerdan así, con la lista cuando fueron a buscar a las personas que hoy día están en calidad de detenidos desaparecidos. Y él los llamó, digamos, y después lo que habría participado es haber estado probablemente presencialmente en el lugar cuando se ejecutó las personas. Y eso lo lleva a tener algún grado de participación dentro del crimen. O sea, yo me imagino, cuando yo veo un delito no de esa característica y no lo denuncio,
encubridor.
Claro, tengo una participación. No es lo mismo que probablemente que el tipo que dispara o el que da la orden, pero sí tengo un grado de participación.
A mí lo que no me queda claro, Javier, y a ver si tú nos ayudas a entenderlo, en el procesamiento actual de Echeire, claro, se le imputa el delito de ser cómplice, esa figura, pero hay testimonios de personas que dicen haber sido torturadas por Juan Emilio Echeire. Claro. Eso es distinto.
Es que son distintas causas, claro. Imagínate la cantidad de personas que cayeron detenidas en ese lugar. Habían varios ahí en ese regimiento que después terminaron siendo célebres agentes de la DINA. Entonces la represión fue muy fuerte. Está el caso Lederman, por ejemplo, que es el caso de este matrimonio argentino-mexicano que los asesinaron, y Juan Emilio Echeire recibió al hijo, que los enfrentaron en la televisión hace unos años atrás, ¿cierto? Y él reconoce que recibió, digamos, a este hijo y que lo entregó ahí a un convento. Está el caso también de dos niños que fueron asesinados, estuvieron desaparecidos hasta el año 78 y aparecieron después con balas en la cabeza. Dos niños de 8 años que aparecieron con balas en la cabeza el año 78, y según la justicia, balas de grueso calibre solo atribuibles en ese momento a personal del ejército. Y están estas dos personas que lo reconocen en tortura. Uno de ellos es de apellido Barrantes, que es hermano de uno de los desaparecidos en el caso Caravana de la Muerte, y que reconoce a Echeire por la voz, por los labios y por otras características como la persona que lo torturó. Entonces, claro, Es una causa por la que está procesado hoy día, pero es como lo que pasa un poco con Cristian Labé, que una persona la que le ve, la que lo ve y que se puede acreditar concretamente en un hecho judicial, en un hecho criminal que haya tenido tal y cual participación, pero muchas otras personas lo vieron, digamos, y en torturas también. Entonces, sí.
Estamos con Javier Rebolledo, periodista, autor de la trilogía de Los Cuervos. Has investigado a fondo estos casos, Javier, y hay mucha gente que ayer se sorprendió, incluso algunas agrupaciones de familiares de las víctimas, que han dicho, claro, en este caso, cuando estuvo en manos de la Oficina del Gobierno de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se apuntó a la presencia de Echeire en el lugar, ahí en La Serena, pero en el regimiento de esa ciudad. Sin embargo, claro, era más difícil establecer una autoría. Por eso se planteó algo menos ambicioso desde el punto de vista procesal, como era participar como encubridor. Pero sin embargo, Mario Carroza ayer sorprende procesándolo como cómplice. ¿Te sorprendió a ti que fuera bajo esa categoría?
Sí, a mí la verdad es que me sorprendió todo. Me sorprendió que lo procesaran incluso, porque fue un largo proceso y un largo trabajo de parte del programa de Derechos Humanos, no exento de presiones de parte del propio gobierno para llegar a esto. Yo te diría que éramos pocos los que teníamos esperanza de que Carroza resolviera esto. Carroza es un ministro que a mí me parece que investiga bien, pero también es un ministro político, digamos, como muchas personas, y que también leen y se van orientando de acuerdo a los criterios políticos de la época. Y en este momento hubo mucha presión para tratar de defender a Echeire. Entonces, te puedo decir que sí. Estaba bastante sorprendido y también por la calidad del procesamiento.
Hablemos de las presiones, que es un punto que ha estado presente en todo este debate. Porque Echeire, lo decíamos, no es un comandante en jefe más. Es un comandante en jefe emblemático, el general del Nunca Más, una figura al que Ricardo Lagos apostó como parte de cierto capital de la transición para restablecer las relaciones entre civiles y militares. Y en ese sentido hay muchos actores de ese mundo, de ese gobierno, del laguismo, para decirlo de alguna manera, de la antigua Concertación, que se la han jugado por cuidar la figura de Echeire. ¿Cuáles antecedentes son los que tú tienes, Javier, para establecer estas presiones que no solamente tú has mencionado, lo decía también el abogado Lledó, que había pertenecido a esta oficina del Ministerio del Interior? ¿Hay en el ambiente esta sensación que hubo presiones para cuidar la figura de Echeire?
Hubo presiones. Sí, ahora ya, digamos, ya sucedió y ya no sirvieron de mucho las presiones, pero concretamente el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, él fue personalmente a hablar con el ministro Mario Carroza, una cosa que no corresponde, y le recordó lo importante que había sido Juan Emilio Echeire, lo que estabas tú hablando recién, para la transición y lo importante que es para la democracia. En esos términos fue la conversación, pero lo pueden corroborar, le pueden preguntar al mismo José Antonio, bueno, no ha salido publicado, pero es así, y le pueden preguntar al mismo ministro Carroza, y yo dudo que lo nieguen porque es así. Y el otro caso tiene que ver con el ministro Burgos. Primero, como ministro de Defensa, en momentos en que el secretario del Programa de Derechos Humanos, Francisco Uga, exsecretario, fue a pedirle información referente a algunos militares, porque, digamos, el Ministerio de Defensa hace de alguna manera de bisagra con el ejército, las palabras de Burgos fueron, a Echeire no me lo tocan.
¿Textuales?
Eso, así lo, digamos, no sé si textuales, ese es el mensaje. Que a Echeire no lo tocara.
Entonces tenemos dos ministros del actual gobierno blindando a Juan Emilio Echeire ante el avance de la investigación.
Sí, ahora salió, digamos, hace poquito Burgos, pero hasta el final le hizo una defensa, digamos, a rajatabla a este caballero, digamos, sin transar.
Hay que recordar, perdón, que Echeire esta noche pertenecía al Consejo Consultivo del CERVEL y además era parte del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.
Lo estaban preparando fue preparado, digamos, como un aliado importante de Ricardo Lagos y de la transición. Efectivamente, dijo el Nunca Más, ayudó, también colaboró para que Pinochet en su momento se practicara los exámenes médicos. Entonces fue ocupado por la Concertación y a su vez la Concertación también le devuelve los favores. El problema es que lo catapultaron o lo elevaron como una figura de ciertas características, y eso la Concertación no ha querido entender, que ya no funciona, que ya no es. Y esa es la prueba de que es Concertación y que no es la mayoría, porque son más o menos los mismos valores, los mismos principios, los mismos preceptos lo que están tratando de aplicar. Yo te decía lo de Lledó. Y lo último que hizo ya como ministro de Interior, Burgos, fue sacar al jefe del área jurídica, Francisco Lledó, del programa Derecho Humano, justamente por este tema. ¿Saben lo que hizo Francisco Lledó? Antes de irse, preparó el escrito, lo firmó todo el programa, una parte importante de los abogados del programa de Derechos Humanos, porque sabían que los podían echar a todos, pero era importante y era prácticamente, como decimos en periodismo, un tema editorial, y se cuadraron con él y presentaron el escrito firmado por todos ellos al ministro Carroza.
Estamos con Javier Rebolledo, periodista, autor de la trilogía de Los Cuervos, hablando de caso Cheire, ya a esta altura, más que Caravana de la Muerte, podemos hablar de la situación de Juan Emilio Cheire y esta protección que se le ha dado en una ética que responde a otros tiempos, tú lo decías, ¿no? Una ética de la transición, la justicia a la medida de lo posible, y además de cuidar a ciertas figuras que en su momento fueron relevantes, porque no solamente, claro, pronunció el Nunca Más, le hizo homenajes al general Prats, por ejemplo, que en su minuto estuvo absolutamente desafectado del ejército y logró cierto acercamiento objetivo, ¿eh? O sea, eso incluso demostrado a través de encuestas que mostraban cierta normalización. ¿Crees tú, Javier, que todo ese legado se ve manchado, se ve afectado, puede marcar un retroceso en las relaciones entre civiles y militares al conocer la participación que tuvo Cheire en estos abusos a los derechos humanos?
La verdad es que yo no sé. Mira, Cheire es muy poco querido por las cosas que hizo con el mundo civil, digamos, con la Concertación, por el ejército, por la gente del ejército.
Hay quienes directamente lo consideran traidor.
Sí, entonces yo te diría que hace tiempo que no es bisagra entre el ejército y la civilidad. Yo creo que pierde la Concertación, demuestra que sigue siendo Concertación, pero no sé si las relaciones entre el ejército y la civilidad cambian. No sé, no creo que cambie la imagen tampoco que tenía el ejército frente a la civilidad. Yo creo que es un poco más de lo mismo y quedan solamente en evidencia las maniobras políticas que se tratan de hacer.
Javier, y en términos de proceso, en el proceso judicial, ¿qué uno puede esperar en términos de condena o de los avances que puede hacerse en este caso por parte del ministro Carroza?
Ahí es mucho más difícil de
creer. Es complejo también el escenario, ¿no? Porque comprobar la figura de cómplice por la cual ha sido sometido a proceso y detenido es difícil.
Es difícil porque no hay que olvidarse que, bueno, este es el sistema antiguo de justicia y el hecho de que te procesen no significa la presunción de culpabilidad.
Exacto.
Sino que simplemente la de la una participación y que tiene que probarse en el curso de la investigación. Esto le da más atribuciones al ministro para investigar respecto a la responsabilidad de la persona que está siendo encausada. Entonces puede derivar bien en una absolución o bien puede derivar en su culpabilidad. Ahora, yo te diría que menos la cantidad de casos de militares que les han, mucho menor, las que le han levantado el procesamiento que las que han terminado en condena. Entonces, es probable, o digamos, la jurisprudencia señala que es probable que lo condenen. No sabemos si a cárcel o no.
Pena remitida, bueno, puede ser, cualquiera de esas figuras que ya estamos acostumbrados a ver. Pero tiene que ver finalmente con el procesamiento de Cheire, con el fin de los llamados pactos de silencio o no.
Yo creo que los pactos de silencio
se mantienen,
porque imagínate, sabemos el destino final real de detenidos desaparecidos de más o menos 100 personas, y eso se supo gracias a la causa Calle Conferencia, ¿cierto? Y se conoció concretamente que existía una brigada de exterminio, que era la brigada Lautaro, la brigada Delfín, que era la gente más cercana a Manuel Contreras, pero bueno, son 100. Y el resto de las personas que hicieron desaparecer, ¿cómo la hicieron desaparecer? Ahí está lleno de pactos de silencio, está lleno, pero lleno de agentes y de brigadas que ni se conocen.
¿Y esos pactos de silencio se mantienen en la estructura actual del ejército? En Oviedo, por ejemplo, en el actual comandante en jefe del ejército, que ha asumido también la dificultad que significa para la institución el procesamiento de este general emblemático como es Juan Emilio Cheire.
Mira, en su momento yo tuve... El ejército siempre tiene una organización que no es la DINA ni el Servicio de Inteligencia Militar, sino que es el DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Eso ha existido siempre. Existió antes de que existiera la DINA, existe ahora y va a existir mañana. Y se dedican, entre otros temas, a ver los temas limítrofes, los espías, etcétera. Esta gente, por una cuestión de política, de la institución, saben todo lo que pasa, todo lo que ha pasado, y más o menos tratan de predecir qué es lo que va a pasar respecto al ejército. Yo le pregunté a su momento al director del DINE, que en ese caso era el general Ortega, si tenía antecedentes sobre el crimen de Víctor Jara. Y él me respondió que no. Para mí es mentira, porque tengo la impresión de que ellos saben, conocen toda esa información y la tienen en algún lado. Porque, como te digo, ellos hacen el control de daño. Es decir, no puede ser que salga procesado un general que va a ser comandante en jefe del ejército, que es coronel hoy día, y que ellos no lo sepan. Esa es su labor. Entonces, y el tema de los derechos humanos es el tema por excelencia que a ellos les importa. Entonces, cuando pasan estos eventos sociales como el golpe, ellos toman declaraciones a muchas personas y tienen un archivo interno, un archivo paralelo, que es el archivo que tiene que llevar siempre la inteligencia de toda organización. Entonces yo tengo la impresión de que saben todo, y si eso está en alguna parte. Entonces, ¿existe todavía? Yo creo que sí, evidente.
Javier Rebolledo, periodista, autor de la trilogía de los cuervos. Entiendo que hay una republicación pronto con nuevos.
Apareció ahora recién la trilogía de los cuervos, me cambié de editorial, de Save Up, Editorial Planeta, así que aparecieron los tres ahora en una colección muy bonita que está en las librerías, y además estoy preparando un cuarto libro que ya no son cuervos, ahora me cambié a los camaleones.
camaleón que andaba de vuelta, sí.
Sí, pues, es la historia de un camaleón con el corazón, de buen corazón, podríamos decir, pero un hombre muy rico, que no puedo dar mucho más antes, siendo un hombre muy rico, millonario, en su momento durante los años 80, muy de derecha, que pagaba insertos en diarios de circulación nacional dándole las gracias a la Junta Militar, amigo de ministro, hombre de la hípica, como te digo, muchas platas con muchos caballos, y que en realidad era parte del aparato militar del Partido Comunista.
Ah, mira, buena historia, muy buena historia. Te vamos a invitar cuando estés lanzando ese libro, Javier Rebolledo.
Pienso que parte con M.
Javier Rebolledo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.